Radio Praga Internacional, emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Ya se han contagiado más de 500,000 de personas de COVID en la República Checa. El ministro del Interior no descarta continuar la próxima semana con las restricciones actuales. Fallece Kamila Moučková, la persona que anunció la ocupación del 68 en la televisión checoslovaca. Los laboratorios de la República Checa confirmaron 5.854 nuevos casos de COVID-19 este martes, unos 1.600 menos que el mismo día de la semana pasada. De esta forma, la cifra de infectados desde el comienzo de la pandemia superó el 500,000 de personas. En la actualidad, sin embargo, los casos activos son de algo más de 78,000, la mayoría con síntomas leves. Desciende la cifra de pacientes hospitalizados, que este lunes era de casi 5.500 personas, esto es un 5% de las infectadas en el momento y 200 más que el día anterior. De ellos, en estado grave siguen más de 800 personas. 7.499 han perdido la vida en la República Checa por la enfermedad, según los datos que ofrece este miércoles el Ministerio de Salud. El índice del sistema contra la epidemia PES, que se encuentra por tercer día consecutivo en 57 puntos, en el tercer grado establecido de riesgo de contagio. De mantenerse estos datos durante una semana entera, se podrían suavizar las restricciones al acceder al tercer escenario del sistema PES. La situación con respecto al coronavirus es demasiado compleja como para poder decir que el gobierno decidirá el próximo domingo suavizar las restricciones durante la semana que viene, ha declarado este miércoles el ministro del Interior, Jan Hamáček, tras la reunión del Comité Central de Crisis. Todo dependerá de la evolución en los próximos días, aseguró, agregando que el índice del sistema contra la epidemia PES no desciende tan rápido como sería deseable. La mayor complejidad viene dada por regiones en las que este índice es mayor y que podría deberse a brotes en algunas localidades. La periodista de radio y televisión, Kamila Moučková, falleció este martes a los 92 años de edad. En agosto de 1968 fue la persona que informó por la televisión checoslovaca de la ocupación del país por parte de los estados del Pacto de Varsovia, antes de que las tropas soviéticas interrumpieran la emisión del estudio. Entonces consiguió seguir informando desde otro estudio provisional en los sótanos de la empresa Tesla. Fue por ello perseguida durante los tiempos de la normalización y fue una de las primeras signatarias de la Carta 77. A las pantallas televisivas pudo volver solo después de noviembre de 1989. Por su valor aquel día del 68, Moučková recibió múltiples premios y reconocimientos. Antes de trabajar en la televisión, también lo hizo en la radio checoslovaca. La proporción de checos que compran por Internet ha subido en 12 meses desde un 39% a un 54%, según los datos del Instituto de Estadística de la República Checa ofrecidos este miércoles. Este fuerte aumento se debió principalmente a la primera ola del coronavirus, cuando gran parte de los comercios permanecieron cerrados. Un 13% de la población compró alimentos por Internet durante los 3 meses de primavera y una misma proporción pidió comida a domicilio. Ropa y calzado adquirieron por Internet un 30% de los checos, que es la partida de siempre más solicitada online en el país. Por otra parte, los domicilios con conexión a Internet representan en 82% y los que tienen un ordenador personal o tableta un 79%, mientras que hace 5 años en ambos casos se trataba de un 73%, según el estudio conocido este miércoles del Instituto de Estadística. El Tribunal Supremo de Baviera suspendió este martes de forma provisional la obligación de realizarse una prueba de coronavirus semanal a los trabajadores y estudiantes checos y austriacos que pasan la frontera a diario para realizar su actividad en el Estado alemán. La norma fue impuesta el 23 de octubre para evitar la propagación del virus desde zonas de riesgo. Según el tribunal, cabe dudar de si la medida era proporcionada, según informó el servidor Bayerischer Rundfunk. La decisión da la razón a 2 estudiantes austriacos matriculados en un instituto alemán al que acuden a diario. Según el tribunal, la medida afectaba al derecho de libre movimiento de los ciudadanos de la Unión Europea. El tiempo. Para este jueves se esperan cielos cubiertos por baja nubosidad o nieblas. En zonas de montaña, en el este de Moravia y en Silesia, cielos despejados o semidespejados que también se verán en otros lugares del país de forma transitoria. De forma localizada, se producirán escarchas o heladas e incluso nevadas débiles. Las temperaturas máximas se situarán entre los 0 y los 4 grados Celsius y 7 grados en los lugares donde perduren los cielos despejados. Estas han sido las noticias en Radio Praga Internacional, ofrecidas en esta ocasión por Daniel Ordóñez. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga Internacional. Tras conocer las noticias, empezamos hoy hablando de los problemas a los que se enfrenta la República Checa por el presunto conflicto de intereses del primer ministro Andrej Babiš. La Comisión Europea ya ha confirmado que no pagará la subvención de casi 4 millones de euros a la empresa Penam del conglomerado Agrofert por no haber cumplido las normas para ello. Después dedicaremos unos minutos a recordar a la importante periodista Kamila Moučková, fallecida este martes a los 92 años y recordada, entre otros muchos momentos, por ser quien dio la noticia de la invasión de Checoslovaquia en 1968 por parte de los países del Pacto de Varsovia. Para terminar, en nuestra serie Libros Checos que deberías leer, nos dedicamos a un gigante de la literatura checa contemporánea como es Jiachim Topol. Esperamos que disfruten de la próxima media hora en nuestra compañía. Comenzamos. La Comisión Europea no reembolsará una subvención de unos 3,6 millones de euros que el Estado checo concedió a la panadera Penam. La empresa forma parte del holding Agrofert que perteneció al primer ministro Andrej Babiš. Tomando como base tres informes independientes, la Comisión Europea anunció que no reembolsará a la República Checa cerca de 3,6 millones de euros de una subvención para una línea de pan de molde de la empresa Penam. Los expertos argumentaron que el resultado del proyecto no fue tan innovador tal y como se había indicado a la hora de pedir la subvención. El caso ha llamado la atención debido a que la panadería Penam es propiedad del holding Agrofert, que perteneció al primer ministro Andrej Babiš y que ahora es administrado por un fondo fiduciario. El director del capítulo checo de Transparencia Internacional, Peter Leyer, dijo a la radio checa que la situación surgida puede ser el resultado de errores cometidos tanto por el Ministerio de Industria y Comercio, que aprobó la solicitud, como por parte de Agrofert.
Creo que hay errores en al menos dos partes. En primer lugar, en el sistema de evaluación de los distintos programas de subvenciones, en cómo los evaluadores toman una decisión, pero también en cómo se configuran los programas, y en mi opinión hay un error por parte de Agrofert, que como solicitante no proporcionó información precisa o completa.
El ministro de Industria y Comercio, Karel Havlíček, cuya cartera es responsable de la aprobación de la solicitud de la subvención para la panadería, no ha profundizado en el tema. Havlíček dijo que en este momento no dispone de información suficiente, que es indispensable esperar a la traducción oficial del informe y que después habrá un lapso de 3 meses para reaccionar a las sugerencias de la Comisión Europea. El anuncio de Bruselas de no reembolsar la subvención significa, por ejemplo, que el Ministerio de Industria y Comercio debería exigir a Agrofert la devolución de los casi 3,6 millones de euros porque fueron pagados de dinero público, según indicó Leyer a la radio checa.
Desde mi punto de vista, creo que el Ministerio debe exigir la devolución del dinero. Partiendo de la información que ha recibido de Bruselas, debe comprobar que los datos contenidos en la solicitud de Agrofert estaban completos y eran veraces. Debe también comprobar cómo fue aprovechando el dinero de la subvención.
De acuerdo con el servidor iroslas.cz de la radio checa, los documentos enviados por Bruselas sugieren que la Comisión Europea insiste en que el proyecto no debió haber sido seleccionado por parte de las autoridades checas porque no era apropiado para la cofinanciación por parte del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El representante checo de Transparencia Internacional subrayó que en caso de que se demuestre que se ha tratado de un error del Ministerio de Industria y Comercio, el holding Agrofert puede presentar un recurso contra la Comisión Europea. No obstante, Leyer criticó la situación vigente en la República Checa en torno a los sistemas de aprobación de subvenciones, puesto que no existe un registro central que permita a los contribuyentes saber en qué tipo de proyectos se ha utilizado dinero público. Falleció Kamila Moučková, la primera moderadora de televisión en Europa que informó a los checos en agosto de 1968 sobre la ocupación soviética. Su heroísmo le costó su carrera y 21 años de persecución. Más con Enrique Molina.
El sueño de Kamila Moučková era convertirse en actriz. Tras aparecer en varias obras de teatro e incluso en algunas películas, la vida la llevó a la radio checoslovaca, donde se convirtió en la voz del noticiero durante 4 años. A pesar de su pasión por la radiodifusión, se sintió seducida por el nuevo medio que emergía en ese entonces, la televisión. En 1956 apareció por primera vez en las pantallas de la televisión checoslovaca y durante décadas presentó a los espectadores checos y eslovacos las noticias del día. Se convirtió en la primera mujer moderadora de televisión en Europa y en uno de los rostros más representativos del medio en Checoslovaquia. Su brillante carrera continuó hasta el 21 de agosto de 1968, cuando todo cambió. A las 3:30 de la mañana fue informada de que las tropas del Pacto de Varsovia habían entrado en Checoslovaquia. Moučková se dirigió rápidamente al estudio. No obstante, los soldados soviéticos ya habían irrumpido en el edificio, como contó Moučková en una entrevista.
En el estudio se pusieron todos detrás de mí. Irka Pruja movía la cámara para que todos vieran que tenía en las espaldas a soldados armados que básicamente me hicieron salir.
A pesar de los cañones apuntándola, Moučková informó a los espectadores sobre la invasión. Cuando muchos años después le preguntaron sobre lo que sintió en aquel momento, dijo que cada uno debía tomar una decisión.
Uno simplemente no nace héroe. En cierto momento debes decidir de qué lado estás. Y yo pensé, yo gocé de enormes beneficios durante años, décadas, así que tengo obligaciones hacia la nación.
Después de unos cuantos meses, Moučková desapareció de la pantalla por completo. Gracias a su padre, alto funcionario comunista, quien la había inscrito en el Partido Comunista de Checoslovaquia en su 18 cumpleaños, pudo dedicarse a una profesión que le encantaba, de locutora, y disfrutó enormemente del trabajo a pesar de la censura. No obstante, tras la invasión, el mismo régimen la condenó al aislamiento. Durante 21 años, Moučková solo pudo trabajar limpiando en cantinas o haciendo bolsas de plástico, y aún esos trabajos le costó conseguirlos. Moučková contó en una entrevista que nadie pensaba que la espera pudiese ser tan larga.
El primer año o dos lo llevábamos bien, porque todos pensábamos que no era posible tal atrevimiento, que los poderes mundiales intervendrían, que no dejarán las cosas así. Pero sí que las dejaron. Los primeros años estábamos convencidos de que se irían y todo estaría bien, pero tras el quinto o décimo año la nostalgia empezó a ser terrible. Y no fue nada agradable para mí.
Moučková fue una de las primeras en firmar Carta 77, y cuando por fin llegó la revolución de terciopelo, salió al balcón del edificio de la editorial Melantrich en la Plaza Venceslao a saludar a todos los que vinieron a celebrar el fin del comunismo. Y la multitud gritó su nombre, porque a pesar de las 2 décadas que habían transcurrido, los checoslovacos no la habían olvidado. La antigua amiga del presidente Václav Havel describió el momento como el más extraordinario de su vida. Tras la caída del comunismo, Moučková pudo regresar a la radio y a las pantallas y se dedicó a crear programas propios, una posibilidad que describió como embriagadora después de haber trabajado largos años bajo el ojo crítico de la censura. En 2013, el presidente Miloš Zeman le otorgó la Medalla al Mérito. Kamila Moučková falleció este martes 24 de noviembre a los 92 años.
Están escuchando Radio Praga Internacional en su servicio en español.
Libros que deberías leer.
Publicada en 2009 y traducida a múltiples idiomas, Por el país del frío es una novela tan polémica como singular, en la que el destacado escritor checo Jakim Topol aborda, de manera irreverente, un tema siempre sensible, la memoria histórica. Más con Juan Pablo Bertazza.
Hay algunos autores que preferirían borrar del historial su primera novela, y por el contrario, otros escritores parecen estructurar toda su obra en torno a esa publicación inaugural. El creador checo Jakim Topol pertenece al segundo grupo. De hecho, según Eva Kotzkova, hispanista y profesora de literatura checa, él parece haberse dedicado a reelaborar temas incluidos en su primera novela Sestra, Hermana, que además se publicó en 1994. Un momento muy especial, tal como resalta Kotzkova, porque durante esos años aparecieron libros prohibidos durante el régimen, con lo cual se dio el hecho de que entre las novedades convivieran autores de distintas generaciones.
Entonces, Topol, bastante joven, cuando publica Sestra, está como si en la misma fila con Kundera, Kohout, Škvoretzky, Havel, Vaculík, todos los autores que no se habían podido publicar antes. Pues, primera cosa. Segunda cosa, que surge de underground. Pues tiene esta historia personal bastante desatada, muy libre, salvaje.
Kotzkova afirma que además de tratarse de una novela muy buena y compleja, que presenta una verdadera avalancha de metáforas, Hermana se transformó con el tiempo en una obra de culto. Uno de esos libros tan difíciles como atractivos a los que siempre se termina volviendo. Explica Kotzkova que Topol la escribió en Alemania tras salir de su etapa más under, aprovechando las posibilidades que ofrecían los viajes y las becas literarias. Y según cuenta la leyenda, la terminó en unas pocas semanas, trabajando entre 10 y 12 horas por día. En Hermana, por supuesto, ya pueden verse las principales características que harían de Topol un escritor especial.
Yo sé que no es bueno etiquetar, ni mucho menos a Jakim Topol, pero una de las etiquetas que le pegamos es que es casi el único autor de postmodernismo en la literatura checa, que demuestra con la mezcla de estilos, lenguaje muy rico, fuentes narrativas muy profundas, mezcla de géneros literarios, fines abiertos, poco claros, activización del lector, que es el lector que tiene que interpretar los hechos. Sobrepone las capas temporales, espaciales, mezcla mito y realidad.
Afirma Kotzkova que en la literatura de Topol nada es definitivo, nada está cerrado. Y eso quizás tiene que ver con su don poético, ya que, según recuerda, durante su etapa under se hizo muy conocido como poeta. Si bien ella se lo imaginaba como un intelectual tímido y encerrado en su propio mundo para escribir novelas, dice que al conocerlo hace un par de años en una lectura se sorprendió con lo comunicativo y gracioso que es. Por otro lado, recalca que Topol siempre se interesó por los marginados de la sociedad, algo que hoy sigue poniendo en práctica como director de programación de la biblioteca Václav Havel, en la que suele estar en contacto con polacos, eslovenos, armenios y bielorrusos. Tal vez algo de ese interés se refleje en Por el país del frío, una novela muy importante de Topol publicada en 2010, que transcurre en el campo de detención de Terezín y luego en Bielorrusia. La historia se centra en una curiosa organización que hace todo lo posible por conservar la memoria histórica. Como casi todos los libros de Topol, fue traducido a muchas lenguas, pero Kotzkova hace notar el hecho de que en inglés, alemán, holandés y polaco le pusieron como título El taller del diablo.
Es macabro, de verdad, porque, bueno, Sí, porque como si dijera que algunas intenciones de guardar la memoria no están motivadas más por otra cosa más que ganar dinero, atraer turismo, vender recuerdos, platos, camisetas. Yo pienso que uno de sus autores favoritos también es o fue Kafka, que es un otro ejemplo de la novela, que las camisetas con la cara de Kafka y un lema o un eslogan de Teresín se venden mucho y ganan dinero, pero ¿para qué sirve este dinero?
Kotzkova se pregunta si el deseo de los integrantes de esa organización es realmente conservar la memoria de Teresín y si en efecto promover el turismo es la única forma de lograrlo. En todo caso, asegura que una de las grandes virtudes de esta novela son las reflexiones sobre la historia que expone desde distintos puntos de vista. Ella rescata, por ejemplo, la búsqueda del personaje de Sara, una sueca muy afectada por la historia de sus parientes que emprende un viaje, otro tema muy recurrente en los libros de Topol, para vivir en carne propia los desastres que experimentaron sus ancestros, pero también para encontrarse a sí misma.
Y esta chica reflexiona su viaje al este, explicando cómo buscaba el este, qué es el este, este como concepto. A mí particularmente me gustó esta parte porque pienso que los checos tenemos este complejo de decir que estamos en el centro de Europa, que no somos ni este ni oeste, pero queremos mucho pertenecer al oeste.
Concluye Kotzkova que se trata de una reflexión muy lograda y profunda, aun cuando no tengamos en claro las conclusiones de ese pensamiento. Entre otras cosas, porque según advierte en la obra de Topol, nunca podemos estar seguros de qué es en serio y qué no, porque se trata de un autor con un gran manejo de la ironía y el humor negro. Kotzkova señala que tampoco sabemos en qué año transcurre la novela, y esa falta de referencias concretas la asocia con el gusto de Topol por la mitología, ya que la idea de lo atemporal permite que el lector tenga la última palabra. Algo similar sucede con el narrador de la historia, un personaje tan simple como misterioso.
Es un narrador del que no sabemos nada. No lo caracteriza, no, perdón, no lo caracteriza psicológicamente. Seguimos sus actos o actividades, narra desde el punto de vista retrospectivo, en la primera parte que pasa en Teresín, como si fuera activo, pero siempre es parte de un grupo, de una comunidad de gente que no van con la corriente principal, que están como en la periferia, también muy típico y en otras novelas, tal vez la herencia de underground y de este sentimiento que tenía.
Lo único que sabemos sobre el narrador, aclara Kotzkova, es que nació en Teresín y toda su historia está vinculada a esa ciudad. Sin embargo, no se entiende cuál es su ideología ni qué es lo que piensa, como si estuviera tomado por la vorágine de los hechos. Eso se nota sobre todo en la segunda parte de la novela, en la que el narrador huye y al mismo tiempo busca algo, aunque otra vez no queda claro si lo que persigue es un fin noble y humanitario o más bien un lugar para estar a salvo y tranquilo. También nota Kotzkova que existe un contraste muy claro entre el anonimato del narrador y la fuerte carga simbólica de otros personajes como Sara, la judía que viene del norte, o mejor dicho, de ese oeste tan admirado, la bielorrusa Marushka, que es como una hechicera que puede ser buena o mala, pero gracias a la cual él logra sobrevivir en Minsk, y la alemana Ula, con quien emprende el último viaje de la novela En busca de la salvación. Kotzkova asegura que si bien parece sencilla a simple vista, Por el país del frío es una novela llena de capas que requiere de cierto tiempo y atención para poder ser leída con la profundidad que merece.
No se puede leer como una novela histórica, aunque que haya algunos hechos históricos, pero tampoco es una ciencia ficción, aunque se pueda considerar un poquito apocalíptico al final o utópico al principio, tal vez la comunidad de Terezín, por ejemplo.
Explica Kotzkova que al publicarse la novela generó polémica. Algunos críticos salieron a decir, por ejemplo, que un tema tan serio como el de los genocidios requería otro abordaje, a tal punto que lamentaban que la historia no hubiera sido contada desde un género más periodístico. Es decir, que esa mezcla tan fuerte de ironía y delirio que caracteriza a Topol resultó un combo muy provocador. Kotzkova recuerda haber leído en una entrevista que él se defendió diciendo que el formato de reportaje no le hubiera servido para expresar todas sus ideas.
A pesar de todo ello, él recibió un premio muy importante por este libro, aunque dijeron que el premio es el premio de Jaroslav Seifert, que recibió en 2010 por este libro. Pero también el comité dijo que fue por esta novela, considerando toda su obra anterior.
Lo que remarca Kotzkova es que la misma sensación de incertidumbre que transmite por el país del frío parece haber calado hondo en el jurado del premio, como si en algún punto sus integrantes hubieran buscado cierto resguardo al aclarar que por las dudas no estaban distinguiendo únicamente a esa novela. Y ese es probablemente uno de los efectos más comunes que suele generar la buena literatura.
Y así concluye esta emisión de Radio Praga Internacional. Se despide de todos ustedes, Daniel Ordóñez, agradeciéndoles su atención en nombre del equipo. Como saben, nos pueden escribir a Radio Praga Internacional, código postal 12099, República Checa, o a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Les recordamos que también pueden visitar nuestra página web www.radio.cz y seguirnos en Facebook y Twitter. Esperamos volver a contar muy pronto con ustedes. Les deseamos un buen día.